Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos y bendecidos días. Les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. Arrancamos este espacio de actualidad de la Iglesia de nuestra diócesis. En el control técnico, Jorge Monsonís, y en la redacción, Juan Gozalvo. Escuchan en COPE Castellón, Iglesia Noticia. Desde la redacción, nuestro compañero Juan Gozalvo nos acerca en titulares lo más destacado de la semana. Buenos días, Juan.
Buenos días, Paz, y saludos a la audiencia. Ayer se celebró en Nules el 13º Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades de Semana Santa. Hasta allí se trasladaron los representantes de todas las cofradías y hermandades de la Archidiócesis de Valencia y de la Diócesis de Orihuela-Alicante, que en comunión se sumaron a las 60 que hay en nuestra diócesis de Segorbe-Castellón. Fue una jornada de convivencia en la que, además de visitar las principales cofradías del municipio, nuestro obispo presidió la misa solemne en la parroquia de San Bartolomé y San Jaime. Al mediodía se celebró una comida de hermandad y se proclamó al municipio alicantino de Crevillente como sede del 14º Encuentro Interdiocesano del año 2023. La comunidad greco-católica de la diócesis está de enhorabuena, ya que el pasado lunes dio la bienvenida al padre Sergi Znak, sacerdote greco-católico que estaba ejerciendo su ministerio sacerdotal en Barcelona. Por decisión del ordinario para los católicos orientales en España, el cardenal Carlos Osoro fue enviado a las diócesis de Segorbe-Castellón y de Tortosa para atender a los fieles greco-católicos ucranianos residentes mayoritariamente en las poblaciones de Castellón, Torreblanca y Vinaros. Ahora, por disposición de los obispos de Tortosa y de Segorbe-Castellón, residirá en la parroquia de Torreblanca. Así, el pasado lunes presidió la celebración de la presentación del Señor en el templo, que no coinciden fechas con las del rito latino, pues se rigen por el calendario juliano. El padre Sergi combinará su labor pastoral con la comunidad greco-católica con la responsabilidad asignada recientemente por don Casimiro, que le nombró vicario parroquial de San Bartolomé, en Torreblanca. Los conciliarios de secciones de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes y el presidente de la Hospitalidad se han reunido esta semana con el obispo para abordar, entre otros asuntos, el tema pastoral que se va a trabajar durante este año y que está centrado en las palabras que la Virgen María dijo a Bernardita: vaya a decir a los sacerdotes que se construyan aquí una capilla y se venga en procesión. Don Casimiro les animó a formar espiritualmente a todas las secciones para esta nueva temporada y para la peregrinación que, si todo transcurre según lo previsto, se celebrará entre el 27 de junio y el 1 de julio. El próximo fin de semana, la Hospitalidad de Segorbe-Castellón celebrará su asamblea diocesana en el Seminario Mater Dei, que estará presidida por don Casimiro.
La carta semanal de nuestro obispo pone el acento en la acción social de la Iglesia, que emana de la fuente del amor de Dios y que se traduce en la caridad afectiva y también efectiva de Cáritas Diocesana, que está a punto de celebrar 65 años al servicio de los más necesitados. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este año, el 26 de febrero, se cumplen 65 años de la creación de nuestra Cáritas Diocesana por mi predecesor, Monseñor José Pont y Gol. Esta efeméride es una ocasión propicia para hacer memoria agradecida del pasado y, mirando el presente, abordar el futuro con esperanza y con compromiso renovado. Al contemplar todos estos años, damos gracias a Dios por todas las personas, voluntarios, trabajadores y colaboradores, comunidades y grupos que con su dedicación y entrega personal o con su aportación económica han hecho posible el servicio de la caridad de nuestra Iglesia Diocesana. Sin ellos, no hubieran sido posibles las múltiples y variadas acciones a favor de los más pobres y necesitados durante todo este tiempo. En nuestra acción de gracias no olvidamos a las congregaciones, cofradías, asociaciones que se esfuerzan diariamente por hacer realidad la ayuda a los pobres, así como al voluntariado de Manos Unidas o de la pastoral penitenciaria. Y, como no, a las religiosas y los religiosos que en los diversos campos de la acción social se comprometen gratuitamente, siendo iconos de Jesús encarnado entre los pobres. La fuente de la caridad en la Iglesia es Dios mismo, que es amor, ágape, caridad. El amor de Dios manifestado y recibido en Jesucristo es el motor de vida de cada cristiano y de toda comunidad cristiana. Hemos sido ungidos por el Espíritu del Amor y nos compete hacerlo vida. Vivir la caridad no es solo tarea individual, ni puede dejarse a la buena voluntad de cada cual. La caridad es tarea de toda la comunidad eclesial, en todas sus dimensiones, parroquial, diocesana y universal. Se trata no de algo opcional, sino de una tarea esencial, constitutiva de nuestra vida cristiana y eclesial. Benedicto XVI nos recordó que hay tres aspectos de la acción evangelizadora de la Iglesia que son inseparables: el anuncio de la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y el servicio de la caridad. Son tareas que se implican mutuamente. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. Palabras, sacramentos y caridad no son acciones yuxtapuestas. Se complementan mutuamente, unas llevan a las otras y todas son evangelización, y de todas es responsable la comunidad. Ninguna comunidad realiza íntegramente su misión si no anuncia el Evangelio, si no celebra la fe y ora, si no sirve con amor a los hermanos más necesitados. Como ha repetido muchas veces el Papa Francisco, la credibilidad de la Iglesia pasa por el camino del amor misericordioso y de la compasión que se abre a la esperanza. Nuestra caridad no solo ha de ser afectiva, sino también ha de ser efectiva, creíble y sacramental. La caridad necesita una organización para que el servicio preferencial a los más pobres sea ordenado, implique a la comunidad y responda de forma efectiva a las necesidades sociales de cada momento en nuestro territorio. Este servicio organizado lo vienen realizando entre nosotros diversas organizaciones, congregaciones e instituciones. La Iglesia, sin embargo, ha querido que sea Cáritas Diocesana, presidida por el obispo, el cauce ordinario y oficial de la Iglesia Diocesana para la acción caritativa y social. Nuestra Cáritas Diocesana es, pues, la organización eclesial llamada a expresar el amor de Dios, siendo cauce eclesial privilegiado y concreto de la comunión y del servicio de la diaconía con los más pobres, y por tanto contribuyendo de modo eficaz al proceso evangelizador del pueblo de Dios en nuestra diócesis. Cáritas no puede perder nunca de vista que tiene su fuente en el misterio mismo de Dios amor, que ha salido a nuestro encuentro en Jesús. Su identidad y tarea es hacer visible y patente el amor preferencial de Jesús por los más pobres, alentar y encauzar este amor en su comunidad, haciendo que sea lo más eficaz posible el servicio de los que menos tienen. Cáritas Diocesana está llamada, pues, a animar, acompañar, coordinar, programar y buscar con creatividad respuestas y acciones significativas a la situación social en la que nos movemos. Con palabras de San Pablo, la caridad de Cristo nos apremia a vivir para Él, desde Él y con Él, al servicio de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Hemos de seguir potenciando Cáritas Diocesana y el voluntariado. Para nuestra Iglesia, la caridad y su servicio es algo propio e irrenunciable. No tengamos miedo. El Señor camina con nosotros en todo momento. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Esta semana, la Iglesia ha celebrado la Semana del Matrimonio en recuerdo a San Valentín. Como curiosidad, les diremos que la Iglesia Católica incluía esta celebración en el calendario litúrgico tradicional hasta el Concilio Vaticano II. A partir de ahí se reorganizó el calendario litúrgico retirando esta celebración, aunque bien es cierto que lo mantuvo en el martirologio. La tradición recoge hasta tres hombres con este mismo nombre, pero solo a uno se le atribuye el origen católico de la festividad litúrgica. San Valentín fue un médico romano que se ordenaría sacerdote más tarde y casaba en secreto a los soldados profesionales a pesar de estar prohibido por el emperador Claudio II. Fue encarcelado y ejecutado por no querer renunciar al cristianismo. Pues bien, en recuerdo de San Valentín y su defensa del matrimonio, la Conferencia Episcopal Española nos ha invitado a celebrar la Semana del Matrimonio y lo ha hecho a través de las delegaciones diocesanas, en nuestro caso, la de Familia y Vida. Al otro lado de la línea saludamos ya al delegado en nuestra diócesis, don Luis Oliver.
Un saludo a ti y a todos los oyentes.
Don Luis, ¿con qué objetivo surge esta Semana del Matrimonio?
Pues estamos en el contexto, desde el pasado mes de febrero, de febrero-marzo, en el Año de la Familia, que durará hasta el próximo mes de junio. Entonces, son distintas las iniciativas, tanto a nivel de de la Santa Sede, como a nivel de la Conferencia Episcopal, como a nivel de la Iglesia, en nuestra diócesis, que se han puesto en marcha, ¿no? Entonces, una iniciativa interesante y muy sugerente ha sido la de la Conferencia Episcopal Española, moviendo un poquito a todos los delegados de familia y a todas las diócesis a celebrar en esta semana que arrancaba justamente con San Valentín, para celebrar la Semana del Matrimonio. Es decir, para poner de relieve que la patente del amor la tiene la Iglesia, porque Dios es amor. Entonces, mostrar, vivir y celebrar durante esta semana esta realidad ha sido un poquito lo que ha motivado que pongamos en valor con distintas iniciativas la Semana del Matrimonio.
Luis, una de las propuestas para esta celebración ha sido una aplicación móvil que a mí me tiene loca, ya le confieso, ¿eh? Una aplicación móvil, decíamos, para activar el matrimonio. ¿En el momento actual es necesario activar el matrimonio? ¿Cuáles son las propuestas de esta aplicación?
Es ineludible que también nos hagamos presente en el mundo digital, ¿no? Entonces, creo que ha sido verdaderamente un acierto promover pues esta iniciativa de esta aplicación para los teléfonos móviles del matrimonio en modo on, ¿no? En modo activo, ¿no? Entonces, todos aquellos que ya han podido descargar esta aplicación gratuita en sus teléfonos, tanto de Android como de Apple, pues la verdad es que han quedado sorprendidos. Todos hemos quedado sorprendidos de esta aplicación. Y yo no voy a contar todo lo que hay ahí, porque quiero que lo descubran los oyentes, pero evidentemente pues está todo lo que el Santo Padre nos está diciendo sobre el matrimonio en la familia. Hay recursos de oración para las familias, y luego hay cosas interesantes, como un apartado que se llama vitaminas, que invito a todos los oyentes a escudriñar en él para encontrar fuerza y para encontrar aliento para el día a día de su matrimonio.
Luis, estamos casi terminando este espacio, pero sí nos gustaría recordar, ¿no? A ver si en 2 minutos y medio escasamente que nos quedan, podemos hacer un repaso de los recursos para los matrimonios en nuestra diócesis, ¿no? Ante la crisis, ante la dificultad, ¿con qué recursos contamos? ¿Dónde acudir?
El primer recurso e imprescindible es el sacerdote que cada uno tiene en su parroquia. Ese es el primer recurso, el más a mano, es el médico de cabecera para el matrimonio y la familia. El segundo recurso, el centro de orientación familiar. La diócesis dispone de un servicio gratuito de atención a las familias en todas sus dimensiones, que se llama centro de orientación familiar. Tiene una página web a la cual se puede acceder, y allí pues aparecen todos los datos para ponerse en contacto, y que realiza y desde hace ya 20 años una actividad encomiable. A partir de ahí, pues distintas realidades y distintos movimientos que nuestras diócesis trabajan por el matrimonio en la familia, como pueden ser las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret en Benicassim, que rezan y custodian el don de la vida y de la familia, la comunidad de las bienaventuranzas, que atiende a las madres solteras, la mesa por la vida, que atiende todas las realidades alrededor de la vida, los equipos de Nuestra Señora, que tienen grupos en tantas parroquias para alentar y para reunirse en torno al matrimonio y la familia, los grupos pues bueno, parroquiales de matrimonios que surgen a través del proyecto de amor conyugal, que también son una riqueza para nosotros en base al trabajo sobre las catequesis de Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia. Por tanto, realmente quien quiere pues puede encontrar, gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido y nos bendice con abundantes recursos para saciar las heridas, las dificultades y también las esperanzas de tantos matrimonios y tantas familias que en este momento están intentando sembrar y están intentando crecer en medio de las dificultades.
Pues Luis, ya nos quedamos sin tiempo. Otro día le emplazamos a que nos acompañe de nuevo. Delegado diocesano para la pastoral de la familia y la vida, gracias por acompañarnos y por contarnos desde luego con precisión la cantidad de recursos que en nuestra diócesis están a nuestra disposición para lo que decíamos, ¿no? Para vivir el matrimonio como lo que es mucho más de lo que pensamos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y feliz fin de semana.
Igualmente, gracias.
Adiós.
Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo viernes en el espejo de la Iglesia de Segorbe, Castellón. Que tengan un feliz y bendecido domingo.